Bueno, pues bienvenidos a la Quejilá Camino de Emaús. Vamos a iniciar el día de hoy una nueva sección, un nuevo estudio con el profeta Jeremías, uno de los llamados profetas mayores, no porque sea un hombre grandotote ni porque sea muy grande de edad, sino por la porción, la cantidad de contenido que nos revela la palabra. Es la que también da pie a este término conocido como los profetas mayores. Y bueno, hemos pasado al profeta Isaías, que sin duda ha sido un deleite, ha sido una revelación increíble cada capítulo de Isaías. Pero yo, como diríamos, Jeremías no se queda atrás. No tiene nada que pedirle uno al otro, aunque no son competencias. Pero definitivamente cada cosa llega a su tiempo. Cada palabra que nos toca escuchar en nuestra vida, yo creo que no es coincidencia. Definitivamente creo que Dios lo hace en el momento en el que sabe que necesitamos escuchar este mensaje. Así que si hoy estamos delante de este profeta, hemos venido estudiando la Biblia verso a verso, no es de ninguna manera casualidad lo que tú vas a escuchar a partir de hoy y en las siguientes semanas sobre este profeta y sobre este mensaje que decía yo. No podemos ver los profetas solo en el ámbito local como un mensaje a la casa de Judá o a la casa de Israel solamente, porque son mensajes que trascienden las generaciones, son mensajes que van mucho más allá. Por eso es justamente la profecía. La profecía es un mensaje que rompe el tiempo en el cual fue escrita y que se convierte en algo cíclico y que se puede dar en algo que todavía no sucede. Y yo creo que estamos en muchos casos del mensaje de Jeremías en esa situación, en situaciones que no se han llegado a cumplir todavía y que si ya se cumplieron, se pueden volver a repetir. Por eso dicen que a veces para entender el futuro hay que ver hacia atrás, hay que asomarse hacia el pasado y ahí vamos a encontrar pues justamente el entendimiento de lo que Dios quiere más adelante para nosotros. Y bueno, pues vamos a hablar un poco primero de Jeremías. No quiero hacer una introducción sumamente larga porque a lo largo del libro vamos a ir viendo más detalles de Jeremías, pero queríamos vamos a ubicarnos primero en, pues de alguna manera en la cronología, qué época, qué tiempo le tocó vivir a Jeremías, y ustedes están viendo ahí en la pantalla una línea de tiempo donde ahora hice algunas modificaciones y ubicamos en la parte superior a los reyes de Babilonia. Babilonia es el imperio que en este momento le va a tocar a Jeremías, tome el control de la región y prácticamente toma el control del mundo y por lo tanto, pues por supuesto que tiene una influencia directa con todo lo que sucede en Israel y en esta región. Ya para los días de Jeremías, las 10 tribus de Israel habían sido llevadas en cautiverio desde el año 722 aproximadamente por los asirios y a estos tremendos asirios, de quien hablamos también bastante, en el profeta Nahum, por ejemplo, ahora sí que Babilonia les dio su merecido, ¿no? Era así como de, ¿quieres hacerle bullying? Pues te llega el que es el más buleador de toda la escuela y más grandote que tú. Y esos grandotes eran los babilonios. Y bueno, pues los babilonios no solo conquistaron a Siria, no solo conquistaron Israel, conquistaron Egipto y conquistaron toda la región, imponiendo un sistema muy fuerte, un dominio muy extenso, ¿sí? Y muy marcado, ¿no? Con respecto a sus costumbres y con respecto a muchas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué periodo le toca vivir a Jeremías? Los días de Isaías ya pasaron, los días de Nahum también son contemporáneos a él, los días de Daniel, los días y las profecías de Sofonías, de Habacuc y de Ezequiel, que son libros que tenemos, por supuesto, en la escritura. Algunos de ellos ya los estudiamos. Hoy entonces iniciamos esta sección de Jeremías, que su profecía abarca desde el año 627, todo antes del Mesías, hasta el 574. Algunos dicen que no, que en realidad sus palabras no es un periodo tan largo, sino que prácticamente termina con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. Hay ciertas discrepancias. Bueno, ya llegaremos más adelante a considerarlo, aunque no lo veo como algo pues que sea sumamente relevante. Lo que sí es interesante es que, bueno, a Jeremías le toca la última etapa del reinado del rey Josías, este rey que sabemos fue un rey, vamos a llamarle muy bueno, un rey que trajo ciertas reformas para purificar a su pueblo, que quitó gran parte de toda la idolatría que había llevado su padre Manasés, que durante su periodo se descubrió el famoso rollo de la Torá y todo esto. Entonces, pues fue una época, podríamos decir, de un avivamiento. Pero ese avivamiento duró relativamente poco y al morir Josías, prácticamente junto con él, murió todo ese avivamiento, ese fervor por Dios, prácticamente desaparece de la noche a la mañana y lo único que queda es una caída así en picada, ¿no? Como quien le cortan las cuerdas del paracaídas, iban cayendo pero lentamente, le cortan las cuerdas del paracaídas y así directo, ¿no? Eso fue lo que pasó con Judá. Cuando llegó el reinado de Joacim y el reinado de Sedequías, bueno, ya era definitivamente un pueblo que se había apartado totalmente de los caminos del Eterno. Ya habían tenido la lección de sus hermanos, las 10 tribus, y parece que no les funcionó la lección. Así que todas las advertencias de Isaías, parte de las advertencias de Sofonías, tendrían que llegar. Y Jeremías, pues es un profeta más que viene a hablarle a su pueblo como la última llamada, como el último grito diciéndoles, vuelvan a mí. O sea, hay una esperanza todavía. Todavía en los días de Jeremías, si el pueblo volvía de todo corazón, se podría haber revertido posiblemente estos juicios. Pero, bueno, pues ya sabemos, no necesitamos spoilearlo porque la historia nos dice ya, ¿no?, que efectivamente no lo quiso hacer y vinieron las consecuencias. Y entre esas consecuencias, bueno, pues las más claras fue las 3 invasiones que los babilonios llevaron a cabo en la tierra de Judá en el año 605, en el año 597 y finalmente entre el año 586 y 584, pues ya viene toda la destrucción tanto del templo como de la ciudad de Jerusalén y el famoso exilio, el exilio babilónico, que duró 70 años. Entonces, en este primer exilio del año, por ejemplo, 605, se llevaron a Daniel y a los famosos amigos de Daniel. En el primer exilio, muy jovencito Daniel, en el año 597 se llevaron a Ezequiel y otros 10.000 cautivos, y ya en el 586, pues ya se da el trágico momento de la destrucción del templo, que pues prácticamente ha sido una de las grandes catástrofes del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy no se olvida y se recuerda. Y bueno, pues es parte de un juicio que Dios había advertido. Entonces, pues esa es parte, ¿no?, del contexto que le toca a Jeremías, una sociedad que ya había cerrado sus oídos, su corazón al Eterno, que recibe advertencias para cambiar. Pero también dentro de todas esas advertencias, Jeremías confirma la regla de los profetas y es, ok, te regaño, te amenazo, pero también sigo dándote palabra de esperanza, también te sigo diciendo que mi amor sigue vigente, que mi amor por ti no va a cambiar, lo que sí es que las consecuencias van a llegar. Y bueno, pues eso no lo podemos cambiar. Bueno, les voy a compartir, si gustan, podemos compartir esta imagen, esta lámina de la línea de tiempo. La verdad es que creo que sí es bien importante tener estas consideraciones cronológicas porque luego nos perdemos, no sabemos ni de qué época estamos hablando y sí considero relevante e importante. Y bueno, hablando un poco del periodo de Jeremías un poco más, consideramos que el periodo de Jeremías se le llama como los días oscuros de los días de Judá, porque son los días de la decadencia final. Entonces, como que es triste, ¿no?, ver caer algo, cuando algo quiebra, cuando algo cierra, cuando alguien, no sé, llega a estas instancias, ¿no?, de decadencia. Son periodos tristes y difíciles. Y esos son los momentos que le tocó vivir y ser testigo a Jeremías. Y como decía yo, desde el año 13 de Josías hasta varios años después de la cautividad, también le tocó. Y es un tiempo además de por sí como políticamente difícil, porque Jeremías está en este contexto y Judá también, que están prácticamente en la mitad de 3 imperios, ¿no? El imperio asirio, que ya comentamos que finalmente cayó en el año 612 por los babilonios, pero también está Egipto más hacia el sur, que es una potencia finalmente de la región, y está el imperio babilónico que está empezando a conquistar. Entonces, se están como peleando el mundo estos tres imperios, estos tres reinos, y Judá está en medio. Entonces, por momentos los judíos querían aliarse con Egipto y muchos buscaron esa alianza con Egipto. Después otros dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor siempre sí nos vamos con los asirios, al final creo que nos termina por convenir. Y otros terminaron diciendo, no, 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 mejor como con los asirios, no, pues estos nos trataron de conquistar, mejor nos vamos con los babilonios. Así que, pues al final son situaciones que generaban, yo creo que desde los días de Jeremías y antes, inquietudes, temores, incertidumbre, ¿no? Y es como si en tu país sabes que a lo mejor hay una guerra entre los países vecinos y tú estás en medio y es un sentir, ¿no? Difícil. Es un sentir también de incertidumbre. Y bueno, Jeremías habla de diversos temas, ¿no? Por supuesto que se incluye el pecado del pueblo, el juicio que vendría por ello, pero también hay un mensaje al final para las naciones. Y por supuesto un mensaje de restauración que no debemos de olvidar. Es un mensaje de restauración también. Y hablando propiamente de Jeremías, es un personaje que el que suele suceder, no tenemos gran información, porque así suele darse con los profetas, pero sí nos da detalles, ¿no? Sabemos que pertenecía a la familia sacerdotal, ¿no? De hecho, según la tradición, pues prácticamente él viene así desde la descendencia de Aarón, ¿no? Directamente. Y se considera, y sí es evidente en el libro, que termina por renunciar a como a esta posición y a este derecho que tenía como sacerdote, porque finalmente, a pesar de la situación que comentaba y del entorno, pues los sacerdotes seguían teniendo su prestigio, tenían una gran posición y tenían dinero y eran personas bien acomodadas. Entonces, Jeremías renuncia a este estatus para convertirse en una voz del Eterno y hablar y pues exhortar al arrepentimiento a su pueblo. ¿Y a qué sacerdote les recuerda que llevó a cabo una misión similar? ¿Qué sacerdote también en su momento, que teniendo todo el derecho de ejercer su servicio en el templo, dijo, no, yo en el templo no me meto? Y yo me voy a reprender, ahora sí que me voy a reprender al pueblo porque es lo que realmente necesitan. ¿Quién sería? Yohanán el inmersor. ¿Se acuerdan? El famoso Juan el Bautista. Debería ser Juan el sacerdote, pero prefirió llamarse Juan el Bautista. Bueno, no llamarse, sino que fuese conocido como Juan el inmersor o Bautista. Efectivamente, gracias por comentarlo por aquí. Porque él era, y bueno, pues ahí dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Sus padres, sacerdotes, sirviendo en el templo, todo, todo, todo para que, digamos, tuviese la vida asegurada y sin darnos razones, al menos en los Evangelios, simple y sencillamente de pronto aparece en el desierto exhortando a su pueblo. Bueno, pues Jeremías, comparte o comparten ambos personajes este llamado que es más fuerte que tu posición. Es como responder a una misión más grande que tu misma seguridad, que tu misma estatus, y eso habla de ser personas con gran amor a Dios y con una gran convicción por la misión que Dios le dio y por la carga que sentían por ese pueblo. Porque, pues no cualquiera, ¿no? O sea, yo creo que si nos dijeran, ¿sabes qué? Pues aquí, no sé, tu papá es el dueño de este super negocio, superempresa, pues ya tienes la vida asegurada, ¿no? O sea, nada más, pues ahora sí que te hagas medio el menso, ahí el loco ahí en la empresa, pues ya vives de las regalías o de lo que quede y ya tienes la vida asegurada. Pues Jeremías renunció a eso, como Johanán, y bueno, ¿qué misión le tocó? Ahorita vamos a ver nada más ciertos detalles y lo vamos a ir viendo a lo largo del libro, pero de verdad que qué difícil trabajo para Jeremías. Y algo que pues a mí me gusta mucho de este libro de Jeremías es que nos deja ver también una relación personal que tiene Jeremías con Dios. O sea, pocas veces se ve en los profetas como la situación en la que Dios trata con el profeta, en asuntos como de su carácter, en cuestiones así muy personales. Entonces, vamos a ver que a Dios no se le va, digamos, estos detalles de que quedaran aquí plasmados, y demostrarnos también un poco del carácter de quién era Jeremías. Y sin duda vamos a ver a lo largo de los escritos de Jeremías que él sufre por lo que está viviendo, por lo que le toca decir, o por lo que le toca escribir, ¿no? En su momento también. Y la pasa muy mal. O sea, hay momentos en que sufre mucho él, en el sentido también como en esa carga personal de ver, de saber lo que le va a pasar a su pueblo y no poder hacer más allá, ¿no? Así que le duele en su corazón ver a su propio pueblo que no se arrepiente. Por eso es que este profeta se le conoce como el profeta llorón, ¿no? Así que cuando escuchen acerca del profeta llorón, se refiere a Jeremías. Jeremías. Y me llama mucho la atención también este detalle, porque pues generalmente no pensamos mucho en que sobre todo en esta cultura, que los hombres sean muy expresivos en cuanto a sentimientos muy personales. ¿No? En Medio Oriente a lo mejor la gente y los hombres pueden ser muy pasionales, pueden alzar mucho la voz y en cosas así. Pero así como ver a un hombre llorando, pues no es muy común, ¿verdad? Excepto cuando pierde su equipo favorito, alguna final, cosas de ese estilo, ahí sí están chillando. Pero fuera de ahí no es lo común, no es lo habitual. Entonces, el hecho de encontrar a un varón de Dios que se le conoce como el profeta llorón, nos habla también de esa sensibilidad, de ese corazón, de ese amor que tenía pues por su pueblo y nos muestra ese lado humano y yo creo que eso es valioso. El nombre de Jeremías, Jeremiyahu en hebreo significa a quien Dios ha elegido, a quien Dios ha escogido. Entonces, bueno, pues el nombre está perfecto por lo que empieza en el capítulo 1, así que no podía ser un nombre más ad hoc, el nombre de Jeremiyahu, y justamente Dios le hace ver desde muy temprana edad que ha sido un instrumento escogido por él para llevar un mensaje muy fuerte. Y una vez más, yo lo conecto y lo relaciono con otro profeta enviado por Dios, con otro hombre enviado a las naciones, que también Dios le dijo, tú eres instrumento escogido por Dios. ¿Quién sería ese instrumento escogido por Dios? También para las naciones, también para su pueblo, que también sufrió, que también se dolió, que también lloró. ¿Quién sería? El mismísimo Shaul, que además era de la misma tribu. Ajá. Entonces, bueno, por lo menos de la misma región es muy probable. Ahorita vamos a ver por qué. Aunque Jeremías posiblemente de Leví. Vamos a ver en qué región habitaba. Y sí, contestan bien. El mismo apóstol Pablo, ¿no? O sea, lees las cartas de Pablo y lees ahí, por ejemplo, Romanos capítulo, bueno, desde el 9, 10, 11, y percibes el dolor por su pueblo, todo lo que sufrió, todo lo que vivió. Bueno, ¿qué más puedo decirles? Porque ustedes seguramente lo han leído. Y vamos a iniciar en el capítulo 1 con el profeta Jeremiyahu, que además, como último detalle, fíjense, se dice, y esto, bueno, pues es nada más costumbre, pero me parece que está tan documentado y tan reiterado, se dice que en 40 años no tuvo un solo discípulo prácticamente. O sea, que no hizo un converso en 40 años, ¿no? Qué difícil, ¿no? Además, o sea, como que persistir en algo, en algo, en algo, y ni un solo like el pobre, ¿no? O sea, ni un suscriptor, nada, nada, o sea, no, no, no le iba bien. Entonces fue difícil, ¿no? Fue difícil como poder mantenerse en su fe. Cuando nadie más te sigue, cuando posiblemente la mayoría de todos te rechazan, te ignoran, te atacan, y aún así mantener tu fe en Dios, eso es en sí una victoria. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar en el capítulo 1 del profeta Jeremías. Dice así, las palabras de Jeremiyahu, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Así que este lugar llamado Anatot es una ciudad que fue asignada justamente a los sacerdotes desde los días de Josué, cuando se repartió la tierra. En Josué capítulo 21, versículo 18, aparece esta ciudad. Y Anatot era una ciudad probablemente entre 5 y 6 kilómetros al norte de Jerusalén, justamente en la tribu de Benjamín, que era la de las tribus más fieles o de las tribus que digamos, resguardaron junto con Judá, ¿no? El nombre del Eterno, a diferencia de las 10 tribus de Israel. Entonces, pues la tierra de Benjamín tenía este cierto prestigio y, entre otras cosas, no nada más porque sí, sino por la influencia que tenía de tener la ciudad de Anatot y todo este grupo de sacerdotes que se mantuvieron ahí. Y entonces Jeremías era hijo de Hilcías, uno de estos sacerdotes, que también según el judaísmo se dice que él fue aquel que encontró el Sefer de Torá en los días del rey Josías. Cuando en los días del rey Josías de pronto viene el descubrimiento de la ley, se dice que fue el padre de Jeremías. Entonces, bueno, pues sería interesante, ¿no? Pensar que esto fuera así y por la carga tan fuerte que tiene Jeremías y la responsabilidad, pues no me parece que sea descabellado. Pero bueno, dice el verso 2, palabra del Eterno que le vino en los días de Josías, que ya comentamos acerca de este rey que fue nombrado rey desde chiquito, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Así que bueno, pues de aquí es donde se deduce, ¿sabes qué? Pues el mensaje vino hasta este momento, hasta el mes quinto de la cautividad, y ahí concluye. Pero sus palabras no concluyen en esa etapa, por supuesto que sus palabras trascienden cuando son llevados a Babilonia. Para muchos Jeremías dicen que se va a Egipto, otros dicen que queda ahí. En fin, donde haya quedado, sus palabras pues siguen permaneciendo. Y Jeremías vivió esta decadencia, les decía yo, final de su pueblo, de tener un momento tal vez de gran avivamiento en los días de Josías, a pasar totalmente a la decadencia espiritual y caer hasta la parte, digamos, más baja, que sería el exilio y la cautividad. Y bueno, ¿qué tiene también esto que ver y por qué es trascendental que nos habla de dónde viene Jeremías? Porque no es lo mismo hablarle a un tercero. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros recordamos al profeta Jonás. ¿Jonás fue enviado a qué ciudad? A Nínive, una ciudad pagana, una ciudad gentil, es más, una ciudad enemiga. Entonces, bueno, hablarle a gente que no conoces a veces puede ser más fácil, ¿no? Porque dices, bueno, pues ni me conoces, ni te conozco, si te ofendes o me ofendes, pues ahí nos vemos y cada quien por su lado. Pero aquí Jeremías no solo le va a hablar a su pueblo, sino le va a hablar a su propia casa. El mensaje que tiene Jeremías va a involucrar a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes, y en general, pues a toda la tierra de Judá. Entonces, qué difícil para un profeta serlo en su propia tierra, y Jeremías lo habría de vivir. Y bueno, dice el verso 4, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que el mensaje de Jeremías no solo es a Judá, es a todas las naciones. Y aquí viene el famoso llamado, ¿no? Diciéndole, antes de que te formase en el vientre, antes de todo esto, antes de que nacieras, yo ya tenía tal cual un plan para ti. Yo ya tenía para ti un proyecto de tu vida. Y creo definitivamente que Jeremías no es el único, al contrario. Yo creo que todos y cada uno de los seres humanos que han nacido han sido y son parte de un plan de Dios. Y Dios tiene un plan particular y personal y único e irrepetible con cada uno de nosotros, que no inicia ni siquiera cuando le conocimos o cuando pensamos que conocimos a Dios, que inicia desde el momento en que fuimos, pues, concebidos. Dios ya tenía escrito todas sus obras para ti, aún antes de que nacieses. Por eso cada vida es tan valiosa, porque eso cada individuo es único y es tan valioso. No, a lo mejor no seremos llamados como profetas a las naciones, pero de que hay un plan de Dios para cada uno de nosotros, lo hay. Y ese plan es increíble, porque no existe ninguna otra religión que te diga que aún desde que la persona no existía, Dios ya pensaba en ella, Dios ya veía por ella. Y no solo eso, sino que nosotros sabemos, como dice la Escritura, que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que existiera cualquier ser humano, Dios ya había establecido incluso, por ejemplo, un sacrificio perfecto para todos. Así que Dios tiene un plan. Sin embargo, fíjate algo también. Aunque aquí es clarísimo lo que Dios le dice a Jeremías y a todos nosotros, que antes de que naciéramos, de que antes de que fuéramos formados, Dios ya nos había santificado, también debemos de responder positivamente a ese llamado. O sea, si una persona dice, no, no me interesa, no quiero ser parte de ese plan, bueno, ok. O sea, también ahora sí que tiene derecho a renunciar. Pero Dios va a tratar de seguir obrando en su vida. Ahora, si decimos que sí y somos conscientes y respondemos a eso, digo, wow, ¿cuánto más oportunidad no tendremos de ser usados por Dios? Y yo por eso creo que cada uno de nuestros niños, de nuestros hijos, pues por supuesto que debemos de verlos con esta idea, no para idolatrarlos y decir mi hijo es lo máximo y va a ser el, ¿no? Pero sí pensar que por supuesto no es casualidad, por ejemplo, que haya nacido en un lugar con familia, con personas como tú, como yo, que a lo mejor han conocido de la palabra. O sea, no podemos pensar que su vida va a ser como cualquier otra vida, sino que tienen que saber ellos también y nosotros tenemos que hacerles saber, tú tienes un propósito en tu vida, tú tienes una razón, Dios te formó por algo. Antes de que tú existieras, ni siquiera, Dios ya tenía un plan para ti, eso significa te conocí. Y bueno, pues a lo mejor Jeremías podría haberlo pensado, porque dijo, bueno, mi padre es sacerdote, mis abuelos sacerdotes, ¿no? O sea, como que aparentemente era lógico, ¿no? Pues ahora sí que si mi papá zapatero, mi abuelo zapatero, pues yo también zapatero, ¿no? Pero aquí es algo muy especial. Aquí definitivamente, al decirle te di por profeta, eso implicaría una misión, ¿no? Una carga. De hecho, la palabra profecía tiene que ver con algo que se carga, con algo que pesa. Y entonces por eso la persona que lo carga lo trata de soltar, porque si no lo suelta, lo va a estar cargando todo el tiempo. Y eso es una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué dice el verso 7? Perdón, verso 6. Y cómo Dios nos conoce y conoce a todos los humanos que sin duda han sido llamados. Y esto es, por un lado, una actitud buena, como para ser escogido, pero por otro lado, también es la tendencia continua de decir que no a Dios. Fíjense lo que dice el verso 6. Y yo dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Bueno, ¿dónde hemos visto esta película? ¿Quién más puso así? Clásico pretexto. Por supuesto que todos nos acordamos de Moisés, ¿no? Hasta el primero así de, no, no, yo no sé hablar, que soy tartamudo, que mira, que, ¿no? Que me hacían bullying en la escuela, acuérdense cómo se burlaban de mí, cómo voy a presentarme del hombre más poderoso de la tierra a decirle que, además a decirle esto. Bueno, pues ahora Jeremías, entendiendo la envergadura de su misión, el llamado tan fuerte que dijo, no, 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 yo no sé hablar, espérame tantito, ¿no? Así como que, tú sabes que a mí no se me da, ¿no? Efectivamente, Moisés, como comentan aquí. Entonces, esa es nuestra tendencia. Ahora dice aquí él, porque soy niño. Bueno, algunos dicen, según la tradición judía, que tenía 17 años, ¿no? Alrededor de 17 años, pero yo creo que más allá de la edad física, que bueno, no digo que no lo haya sido y que definitivamente era muy joven, ¿no? Ese es como yo decía, esta tendencia a buscar los pretextos para decirle que no a Dios. Pero ¿sabes qué? Hay ocasiones, como comentaban aquí, Dios nos da libre albedrío y muchas veces nos respeta y muchas veces dice, está bien, buscamos otro plan, ¿no? Pero hay ocasiones en que por alguna razón Dios dice, no. Así como, no voy a voltear a ver a otro, tú tampoco voltees a ver a nadie, porque es a ti a quien te estoy hablando. O sea, como que no hay más quien lo vaya a hacer, porque tú eres la persona a la que yo escogí. Y te dice, ay, bueno, pero yo no soy tan importante. Pues a lo mejor no eres tan importante, pero solamente estás siendo escogido por Dios para esa obra, para esa misión, para ese momento en particular. Y así a cada uno de nosotros, en algún instante de nuestra vida, no ha habido otra persona más importante para Dios que tú, porque solo tú estás ahí para hablarle a esas personas, a tu vecino, o a tus tíos, o a tu papá, o a tu mamá, o a tus hijos, o sea, a alguien en quien particular solo tú puedes hablarle. Así que Dios no se come nuestros pretextos y le dice en el verso 7, y el Señor me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que, ok, tienes que te trate como un niño, pues órale, a ver como un niño, ¿no? Y los niños en esa época, pues había una cuestión como de autoridad muy fuerte. O sea, el niño no se ponía así de, no, papá, yo no quiero ir, y de no sé qué, dame 5 minutos, ahorita, o sea, pues, nada que así de, órale, chamaco, órale. O sea, como que no tenían derecho a andar diciendo que no. O sea, los hijos tenían que decir que sí. Entonces, él dice, no porque soy un niño. Ah, ok, pues entonces órale, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y tú vas a decir todo lo que yo te indique. No me vas a negar esto, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que, wow, a veces le queremos poner pretextos y le damos la vuelta y le buscamos, pero Dios ve lo que somos capaces de hacer más allá de lo que nosotros mismos. O sea, solemos dudar de nuestras propias capacidades. Y Dios dice, no eres tú, soy yo y tú me vas a obedecer. Y esto es una cuestión fuerte, porque somos una sociedad ya muy dada al derecho y al respeto de nuestra individualidad y de nuestras decisiones. Nadie puede pasar por encima de mí, cosas así. Y aquí no es una democracia con Dios. Aquí es una imposición, aquí es una teocracia, aquí el rey dice y esto se hace, o sea, no hay opción de decir que no. Y Dios es así, y tenemos que aceptar que también Dios es así, y creo que tenemos que reconocer que muchas veces no nos comportamos como siervos, sino como amos, y queremos que Dios cambie su criterio y su opinión respecto a lo que Él tiene para nosotros. Y Dios aquí le dice, no, tú vas a ir a todo lo que yo te envié y tú dirás todo lo que yo te mande. Y dice el verso 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Adonai. Ah, aquí ya salió, ¿no? El fondo también del asunto, de por qué no quería ir. Le dice es, no temas delante de ellos. Entonces, ¿qué había de fondo? Había temor, había miedo. Y bueno, pues aquí no se me pongan muy valientes de que, ay, Jeremías, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿No? Así como que, pues sí, pero cuando a veces nos toca las cuestiones mínimas de la vida, si te dicen, no, mira, que guarda el Shabbat, no, ¿cómo crees? ¿De qué voy a vivir? No voy a poder trascender, se van a quedar mis hijos sin comer, la colegiatura, el otro, y esto, y pues ya estamos temblando, y dices, bueno, ni siquiera es una cosa mayor, y ya no podemos. Así que no podemos decirle nada a Jeremías. Tú y yo no tenemos cara para andarle diciendo a Jeremías, no sea miedoso, Jeremías. Cuando nosotros somos los primeros que le andamos teniendo miedo hasta el coco. Entonces dice aquí, el fondo de mucho de la negación es, tengo temor. Y hay que reconocer a veces que tenemos temor. Pero bueno, no quedarnos en eso, sino seguir, escuchar. Y seguir teniendo confianza en Dios, porque Él dice aquí, yo estoy contigo para librarte. No está diciendo que va a ser fácil, ni está diciendo, todo va a estar sencillo, tú tranquilo, ni un cabello se te va a caer. No, solamente está diciendo es, te voy a librar. Yo te voy a librar del pues del horno de fuego o de los leones o del pozo donde te metan o de todo, que te toque pasar. La cuestión es de que te libro, pero bueno, vas a tener que estar ahí para poder ser librado. Y fíjense de qué manera Dios le da pues este punto de confianza. Dice el verso 9, y extendió el Eterno su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así que esta extensión de mano de Dios diciendo, extendió su mano y tocó mi boca, es como diciendo, no tengas miedo. ¿No? O sea, no es una varita mágica porque a veces ve así como que, pluim y prum, ¿no? Así fue transformado en otra Jeremías, totalmente no. Pero si no es decir, si tienes temor de qué decir, si tienes temor de qué hablar, yo estoy contigo. O sea, mis palabras están contigo. Y a mí me recuerda también el mensaje que Yeshua les dio a sus discípulos cuando dijo, no tengan temor de qué van a decir en ese momento, porque el Espíritu hablará por ustedes. O sea, esto es una forma en la que Dios está llenando de su Espíritu a Jeremías. Y eso es lo que necesitamos. Es como el combustible, es como la llama que dice, tú no tengas miedo. O sea, las cosas a lo mejor no sean sencillas. Y a lo mejor, pues por más que ensayes el speech que quieras darle, nunca va a ser perfecto. Pero solamente déjate usar por mí. Solo deja que el Espíritu fluya en ti y que hable las palabras que yo tengo para tu pueblo. Ahora le dice en el verso 10, ¿no? Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y no es que vaya a gobernar Jeremías, no pensamos en un reinado, sino que pensamos que su mensaje va a trascender a todas estas partes, más allá de Judá. Y finalmente la palabra es también como una espada. Y dice aquí, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. O sea, la palabra que Dios trajera va a producir todo esto. Y antes de edificar y plantar, hay que destruir y arrancar. Es como una persona que llega a un terreno que está totalmente abandonado y que ha crecido hierba mala y todas estas plantas así que son infructuosas y así hierba así terrible, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para poder cultivar ese campo? ¿Qué habría que hacerle a un campo así? Creo que aquí le dicen en la región chapearlo o algo así, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? Es arrancar toda esa tierra y piedras y hierba mala, destruirla, quemarla, para entonces, ahora sí, empezar un proceso de edificar y de plantar. Y eso es lo que a veces Dios tiene que hacer en muchas personas, o hizo en muchos de nosotros, que sentías que te arrancaba y te arrancaba y te destruía, uy, te dolía, pero es así como que sentías que estaba tallando así toda la herida y las cosas podridas. Pero si no arranco de esto así, ¿cómo voy a poder sembrar en ti? ¿Cómo voy a poder hacer una obra en ti? Y ese es el proceso que muchos no quieren pasar o que cuando están empezando dicen, ahí ya no quiero más. Pero es necesario. Es necesario porque es lo único que nos puede terminar por salvar. Y eso es lo que Dios haría a través de la palabra. A lo mejor aquí es muy fuerte el término, ¿no? Voy a arrancar y a destruir y a arruinar y dices, uy, no. Pero es lo que sucede en muchas vidas, fíjate. Arruinar y derribar. Hay vidas que se arruinan y se derrumban cuando vienen a la palabra increíblemente. Pero es porque Dios quiere hacer algo nuevo, porque dice, estos cimientos no funcionan, estos cimientos no. Hay que derribarlos para poder hacer algo nuevo. O en las palabras de Yeshua, hay que poner el vino nuevo en odres nuevos. Y bueno, pues yo te pregunto si estamos dispuestos, uy, mejor hay que pensarlo, porque si decimos que sí, no puede ser que nos tome la palabra el Señor y diga que sí, pero a lo mejor hay cosas que Dios está destruyendo hoy, que está derribando, que está arruinando, porque no deben de estar ahí y que Dios dice, vamos a edificar algo nuevo. Dice el verso 11: La palabra del Señor vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? De pronto, una visión. Y dice aquí: Dije, veo una vara de almendro, ¿no? O sea, como una rama de este arbolito que está aquí, que es el almendro, que es muy lindo. Y me dijo el Eterno: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Esto es un juego de palabras, ¿no? La palabra almendro y la palabra apresuro comparten las mismas raíces, shaked y shoked, que es como un juego de palabras, ¿no? Simplemente, a lo mejor en castellano no tiene mucho sentido, pero en el hebreo sí. Entonces, pues le enseña una vara de almendro y le dice, sí, efectivamente, porque esto se va a dar rápido. Y es muy probable, yo también me inclino a pensar, que esta vara no era una vara y propiamente con florecitas, como esta imagen que les pongo, sino realmente era una vara que servía para corregir. Y por eso es lo que dice a continuación. Dice, pues bien has visto, porque yo apresuro esto. ¿Sí? Y dice el verso 13, vino a mí palabra del Señor por segunda vez. ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve. ¿No? A lo mejor ya tenía hambre, ¿no? Y dijo, ahí están los frijoles o algo. No, no. Dijo, bueno, veo una olla que hierve. Y su faz, o sea, como la boca, digámoslo así, de la olla, dice, está hacia el norte. O la abertura está como hacia el norte, ¿no? Y me dijo el Eterno, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. De ahí vendría. ¿Cómo qué tiene que ver esta olla? Como algo, como diríamos, que se está cocinando, ¿no? Así de ya se está preparando, ya está hirviendo, ya está dando el hervor, ya está a punto de venirse el juicio de Dios. Por eso dice el verso 15, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Eterno, y vendrán, y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y junto a todos sus muros, contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Como vemos, el inicio de la caída y de este juicio que Dios traería, como dice ahí, contra los que me dejaron. Ahí empieza, pues, el problema. Cuando nos soltamos de Dios, ahora sí que vamos por la libre y cualquier cosa puede pasar. Y Dios, al tanto de eso, dice, pues del norte vendrá. ¿A quién representa esta olla que hierve? Pues a Babilonia, por supuesto. Dice el verso 17, ciñe pues tú pues ciñe tus lomos. Es una expresión que denota prepárate, alístate. Levántate y háblales de todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Así que le dice, no tengas miedo, ¿no? Yo estoy contigo. Y de cierta manera, como que este mensaje es, oye, Jeremías, pues mira, sé que tienes miedo, pero tú háblales lo que yo te diga. Porque si tú no lo haces, yo te voy a poner delante de ellos peor. Así como la típica mamá de, ¿y sabes qué? Si no vienes, mejor que no regreses, porque si no te doy yo peor, ¿no? Así como, y no regreses sin eso, porque entonces te va conmigo. Conmigo te va a ir peor que con ellos. Entonces dices, ay, en la torre. Entonces, o lo hago porque lo hago, ¿no? Eso es como un empujón, digámoslo así, que le da Dios a Jeremías a decir, tienes que tener confianza. O sea, tienes que ir más allá de tus sentimientos y de tus emociones, incluso de tus propios miedos. O sea, a veces pensamos que la fe es no tener temor, ¿no? Es así como yo me meto acá en el foso de los leones y venga de ahí, ¿no? Bueno, yo creo que no siempre es así. Yo creo que también se camina con miedo en la fe, pero lo importante es caminar. La fe no se demuestra por no tener miedo. La fe tiene más relación con ser fiel, con ser constante y con perseverar y con hacer lo que Dios nos ha ordenado. Entonces, cada uno, tú y yo tenemos una misión. Tú tienes una misión en cuanto a hablarle a personas a las que seguramente por pena o por miedo no lo hacemos. Por no pasar incomodidades, porque no te vean feo, no te vayas a meter en problemas. Todos sabemos que hemos callado más de una vez. Entonces, tenemos que ser conscientes del llamado que hoy Dios nos hace, porque vivimos tiempos en los que no podemos callar, en los que una vez más hay una olla hirviendo, creo yo. Ya no nada más sobre Judá, sino en general, sobre todas las naciones y sobre todo los creyentes. Y esta es una gran oportunidad, justamente donde hay incertidumbre, donde hay temor, de poder hablar de la palabra de Dios. Y si no es así, dice Dios, yo te voy a quebrantar delante de ellos. O sea, te la verás conmigo. Ahora, dice el verso 18, una vez más, ¿cómo reitera Dios su confianza para Jeremías? Y para contigo, y por supuesto que también conmigo, dice, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Fíjense, ¿contra quiénes estaba Jeremías? O sea, ¿Jeremías contra quiénes? Dice el verso 18, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, que pues suena bien fácil decirlo, pero imagínate ponerte con el rey de tu ciudad, de tu país. Contra sus príncipes, contra los gobernantes, contra los jueces, contra sus sacerdotes, wow, o sea, también los sacerdotes eran gente de liderazgo y de influencia, su propia familia y el pueblo de la tierra, o sea, todos contra Jeremías, ¿no? Así como Jeremías contra el mundo. Pero bueno, definitivamente las palabras son interesantes porque de pronto nos podemos sentir a veces así, ¿no? Como que todo está contra mí, ¿no? Como que todos están contra mí, nadie me quiere, nadie, ¿no? Así. Y bueno, pues te podrás identificar con Jeremías, ¿no? ¿Qué misión? De repente nos damos cuenta que sí, que a veces ibas contra la corriente, pero una vez más, ¿no? Saber que Dios está contigo, la guerra está ganada. No, la batalla no, pero la guerra está ganada. Y tenemos el mismo voto de confianza que Dios le dio a Jeremías. El día de hoy eso no ha cambiado. Y a lo mejor hoy Dios no nos pondrá contra los reyes o contra los príncipes o contra los sacerdotes, pero a veces solamente las adversidades mismas de la vida nos hace sentir así. Y mira qué hermosa palabra cierra este capítulo. En el verso 19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. O sea, va a haber una batalla, va a haber una lucha. Si tú quieres espiritual o persecución o lo que le haya tocado a Jeremías, que le tocó todo, pero dice, no te vencerán. Y eso es más importante que muchas otras cosas. Es decir, creo que aquí es el punto que decía que Dios está tratando en el ámbito personal. Porque yo decía al inicio que se considera que Jeremías en 40 años no tuvo un converso, o sea, no tuvo un discípulo. Entonces diríamos, qué fracaso, ¿no? Y posiblemente Jeremías se sintió muchas veces así. Pero delante de Dios Jeremías fue un vencedor, porque cumplió la misión, porque llevó a cabo la palabra de Dios. Y eso es una victoria para Dios. No es salirte con, ahora sí que con la tuya. No es lograr propiamente la conversión de las naciones, que esperemos si fuera así, y bendito sea Dios que así nos permitiera, pero el hecho de saber que somos fieles y obedientes es ser victoriosos delante de Él. Y a mí me recuerda a un hombre, precisamente de la Biblia, que luchó y luchó y luchó y luchó y luchó. Y no podía ganar, pero no tenía posibilidad de ganar, pero él dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. ¿No? Ese hombre era Jacob. Y el hecho de sobrevivir una batalla contra un ser divino, llamémoslo así, pues es considerado una victoria, ¿no? El hecho de haber sobrevivido una batalla con ángeles, pues ya ganaste, ¿no? Es como ganarle a un, no sé, de estos campeones de box de peso pesado, 3 rounds o 5 rounds, pues ya con eso ya es como si hubieras ganado. Entonces, de cierta manera, hay muchas batallas espirituales en las que a lo mejor sentimos que no hemos ganado, pero para Dios somos más que vencedores. Y así dice la palabra, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese que nos amó es Yeshua y que dio su vida por ti y por mí. Y por eso tenemos la guerra ganada, la victoria asegurada. Dice al final en el verso 19, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Así que, pues es lindo, lo veo así, es hermoso pensar en que Dios sigue con nosotros, que Dios está en cada batalla contigo y conmigo, y que a veces la victoria consiste en yo te voy a librar de ahí, yo te voy a rescatar, yo te voy a sacar. Entonces, Dios se ocupa de un llamado, Dios se ocupa de darle una palabra a Jeremías diciendo yo voy a poner tus palabras, pero sabes que además yo sigo tratando contigo, yo veo tu carácter, Jeremías, yo veo que tú tienes temor y yo te digo yo estoy contigo. Así como Dios se interesa en el mensaje, se interesa en el mensajero también, ¿sí? Y al parecer, como ya vimos y veremos, Jeremías efectivamente, ¿no?, tenía muchos temores, muchas preocupaciones, pero Dios quiere enseñarnos, así como a Jeremías, a confiar en Él, a obedecer, aún por encima de nuestros miedos, aún por encima de nuestros sentimientos, aún cuando el entorno es muy difícil. Dios quiere que nuestro temor por Él sea mayor, para que entonces pues aprendamos y llevamos la palabra que Él nos ha ordenado. Pues vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí, en capítulo 1 de Jeremías. Vamos a hacer una oración y que el Eterno nos permita tomar una misión así hoy en día. Vamos a agradecer al Eterno porque vivimos momentos difíciles, ¿sí? Pero también tenemos un Dios más grande que nos dice a ti y a mí lo mismo que a Jeremías. Yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte.